Pues establecemos turno de preguntas. Si les pido que sean breves y yo intentaré ser breve también y conciso. Sí, vamos, pido Jesús mismo. Ah, micrófono, por favor. A ver. Bueno, empieza. Hazlo, Jesús.
Entiendo que va tan, no solo a los que abusan directamente, sino también a los encubridores, pregunto. Y la segunda es, ¿la conferencia episcopal solo tuvo conocimiento, el primer conocimiento que tuvo fue a través de los medios de comunicación?
Los obispos, el conocimiento que tuvieron fue a través de los medios de comunicación. Porque esto normalmente es un proceso que se hace, en este caso ya ha explicado el propio arzobispo cómo tuvo conocimiento de ello y cómo lo tuvo la Santa Sede. O sea, que yo creo que eso es lo que se ha publicado. O sea, no ha habido más, ni tenía por qué haber más, en el sentido de que no hay nada que obligue a que la conferencia episcopal tenga que tener un conocimiento mediante, porque no es parte en este sentido. Lógicamente, cuando se ha puesto en acto, cuando han venido los obispos, lógicamente esto ha sido un tema que se ha puesto en un primer plano, ¿no? Y yo creo que de sensibilidad también en la opinión pública. Nos duele, nos produce vergüenza si estas realidades, esta denuncia se confirma con las investigaciones. Ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito por las personas. Primero, por las posibles víctimas o víctimas, y segundo, por las personas implicadas, para que sus derechos, desde la legalidad y desde la consideración de un Estado de Derecho y desde el propio ejercicio de la justicia no sean conculcados, ¿no? O sea, yo creo que en esto tenemos que ser exquisito. Y los que vivimos también estas cuestiones con sensibilidad, o sea, no solo esto, sino desde una dimensión mediática, comprendemos esa preocupación, pero yo quisiera animar en este sentido de seguir los pasos que nos vaya marcando la investigación pertinente, y tolerancia cero, por supuesto. O sea, esto es muy claro. Sí, en todos los ámbitos, evidentemente, con las responsabilidades que se establezcan, quienes son competentes. Hay una confianza absoluta en la justicia. O sea, este es nuestro sentido. Y ciertamente, o sea, esto no admite medianías. O sea, las responsabilidades no son negociables en un delito. Sí. Micro.
Hola, le quería preguntar en primer lugar si efectivamente se han producido llamadas del Papa a la presunta víctima, cuántas han sido, cuál ha sido su contenido, y en segundo lugar, si efectivamente ha sido llamado a capítulo o ha sido llamado a la Santa Sede el arzobispo de Granada para que acuda este fin de semana, como han publicado algunos medios de comunicación, si está previsto que viaje a Roma este fin de semana.
A los obispos no ha dicho nada en este sentido. Segundo, no me corresponde a mí confirmar o no confirmar. Ya le he dicho que yo he tenido noticia por los medios, en concreto el domingo por la tarde que apareció ya en algún medio, y quien corresponde es a mi colega el padre Lombardi, ¿no?, que es quien tiene la responsabilidad de decir si ha habido un acto de la Santa Sede o del Santo Padre. Yo no tengo, porque no es la conferencia el camino, sino es directamente si ha llamado el Papa, pues habrá sido esto lo que se ha publicado. No tengo ningún otro conocimiento nada más que el que ha aparecido publicado. Y segundo, las intervenciones de la Santa Sede en el sentido de un proceso que exige un procedimiento, y es pues a raíz de esa denuncia lo que se ha puesto en marcha, ya previsto en unos protocolos establecidos y que ustedes tienen en la página web www.vatican.va. Tienen arriba un cuadrito en la parte superior izquierda donde vienen las sobre abusos sobre menores, la respuesta de la Iglesia. Tienen ahí un apartado con toda la documentación, la tienen también en castellano, normas sustanciales, las tienen, y ahí pueden verla cuál es el procedimiento canónico y luego los protocolos que se han observado. No, ya se lo he respondido. Tengo el conocimiento que han dado los medios. El obispo, lo que ha manifestado el arzobispo es que ha iniciado los protocolos al tener ese conocimiento, al tener ese diálogo, se ha puesto en contacto con la Santa Sede y se sigue Por una parte, las medidas cautelares que él ha explicado, y ayer aparecía en algún medio, incluso en una entrevista, donde ha periodificado y ha puesto la cronología de los hechos. Yo le remito a lo, porque es lo mismo que ha manifestado a los obispos. Le aseguro que no ha habido otra comunicación en otro sentido. Sí, vamos para esta parte también.
Buenos días, don José María.
Buenos días.
Quería preguntarle por la polémica exposición del Museo Reina Sofía, y la pregunta concreta es si usted considera adecuado que un museo con dinero público convierta en espectáculo e incite a la quema de iglesias, algo que ha costado en su momento vidas en España.
Yo sí tengo una respuesta clara. En este sentido, creo que los sentimientos de las personas merecen un respeto. Yo me pondría en otra situación. Yo creo que es necesaria la libertad de expresión, es necesaria, soy periodista, creo que es necesaria la libertad de pensamiento, lo creo profundamente. Ahora, la libertad artística, la creación artística, pero las libertades no son un absoluto. El absoluto es la dignidad de la persona humana y son los derechos. Y también hay un derecho a la propia, a la libertad religiosa y a las propias convicciones. Y la armonía de los derechos solo es posible en el respeto de esos mismos derechos. Y lógicamente, aunque yo soy periodista, pero hay una jerarquización en los derechos. Y esa armonía es la que nos permite la vida en libertad y la vida pública y la cohesión social. Entonces, cuando se transgrede, yo ahora no voy a entrar que si fuera, en vez de haber sido con respecto a esa incitación a la Iglesia Católica, etcétera, pues lo hubiese puesto con respecto a una mezquita o a una sinagoga, también yo levantaría la voz en el mismo sentido que lo he hecho y con la misma convicción. Creo que los sentimientos religiosos de las personas deben ser respetados. El arte, la libertad, no nos ampara para la transgresión, sino que es el cauce de una convivencia en respeto y armonía de los derechos fundamentales.
¿Sí de la retirada de las obras, por tanto?
Creo que la pido, pero vamos, la pediría también si ofendiera los sentimientos de los creyentes de la religión islámica o de los sentimientos de la religión judía o de la confesión o hablara de una confesión evangélica. O sea, yo creo que los sentimientos pertenecen a lo íntimo de las personas y a sus derechos fundamentales. No, no he tenido más, no he tenido ni nadie ha habido aquí. Sí, más preguntas aquí.
Hola, ¿esa voluntad de tolerancia cero con esta voluntad de tolerancia cero con temas como este, como el que ha salido esta semana, yo no sé si la Iglesia tiene un registro de los abusos que se han cometido dentro del seno de la Iglesia y cuáles las actuaciones directas que puede hacer la Iglesia española cuando se conozcan casos como estos.
Sí, le recuerdo, aunque fuera solo un caso, ya sería grave, doloroso, y lo diría con la misma contundencia de rechazo hacia acciones que supongan abusos de menores, con la misma contundencia, aunque hubiera solo un caso. Ciertamente, y gracias a Dios, esta lacra que en otros países se ha sentado y ha manifestado a la Iglesia su pesar y su petición de perdón y la creación de una comisión para las víctimas y de ayuda y de tratamiento y de cercanía en la Iglesia española, en la Iglesia en España, no ha sido una realidad como la que ha ocupado esta semana. Este es un asunto que ha salido a la opinión pública, como ustedes saben, hace unos años, y la Iglesia española, como otras iglesias, no ha tenido, como muchas iglesias, la inmensa mayoría, ha habido en unos escenarios, en unos ámbitos muy concretos, y la Iglesia ha iniciado y ha reforzado un camino, incluso la prescripción ha aumentado los plazos y ha excluido estos ámbitos y estos delitos, ha agravado sus penas. Esa tolerancia cero va con todas sus consecuencias. No es una demagogia de cara a una estrategia comunicativa. Es una realidad del ejercicio de la justicia y en la exigencia de la ejemplaridad de quien tiene un deber esencial de tenerla. Sí,
quería preguntarle aquí.
Ah, perdón.
Quería saber si usted considera que el arzobispo de Granada pudo haber hecho algo más. Lo digo porque estos días su actuación, su comportamiento pues ha sido cuestionado y criticado por su tibieza. Y de hecho, bueno, pues sabemos que ha tenido que ser el Papa el que ha animado a la víctima a denunciar ante la justicia. Esa tolerancia cero compromete una actuación mucho más enérgica por parte del arzobispado de Granada.
Lo que ha manifestado el arzobispo, que es lo que yo conozco, yo no puedo erigirme en tribunal de un arzobispo ni en la conferencia episcopal, pero ni un arzobispo ni de nadie. Yo creo que hay un proceso, se sustanciarán las responsabilidades y yo creo que tenemos que ser pacientes y ser confiados en la acción de la justicia. Y yo creo que nuestra misión como comunicadores, ahora me pongo en el sitio de ustedes, no está en un tribunal paralelo. O sea, yo creo que nuestra misión es de denuncia, es de manifestación de la verdad, es de exigencia de justicia, pero al mismo tiempo es de respeto a los procesos y a las personas. Por entre otras cosas, porque vivimos en un ordenamiento que garantiza nuestra libertad y nuestros derechos. Y si no tuviéramos la duda de que así fuera, tenemos la posibilidad de recurrir y de manifestar nuestra disconformidad hasta agotar todos los ámbitos que garanticen ese ejercicio de una justicia que sea ejercida y unas realidades, aunque en esto nunca se terminará de reparar el dolor que produce o el sufrimiento en una víctima, porque nada ni nadie podrá compensar lo que eso supone. ¿Con esto qué quiero decirle? Que la llamada del Papa, que yo no puedo confirmarla, sin esto tengo el conocimiento de ustedes, ha sido una llamada de un pastor que tiene potestad directa, inmediata y universal sobre toda la Iglesia y que se ha manifestado así el Papa y se muestra en su talante y en su estilo y así lo agradecemos. No hay conciencia, ni ha llamado al arzobispo, ni él esto, ni él lo hubiera manifestado al resto de los obispos, de una riña, de una llamada al orden. Oye, no, yo creo que tenemos que hacer relato de lo que conocemos. Tenemos que respetar los cauces y los plazos y las situaciones o los ámbitos de la justicia y los tiempos que pone para la garantía de los derechos y tenemos que hacer información, tenemos que hacer opinión, pero no podemos hacer ahora pues fantasía o no podemos hacer novela de terror. Sí. Bueno, cualquiera, sí. ¿Dónde está el micro? A ver. Ahí está.
Sí. Yo quería insistir en esto de que se enteraron por la prensa de lo que ocurrió. Y me llama la atención, el arzobispo de Granada en ningún momento les dio explicación de lo que estaba ocurriendo. Y luego él también ha participado estos días aquí en el plenario. Quería saber si en estos días, cuando ya conocíamos el asunto, si él ha dado algún tipo de explicación aquí sobre su gestión de toda esta crisis. Sí. Y por último, parece ser que los abusos se cometían en pisos y chalés de lujo. Quería saber si la Iglesia tiene conocimiento de, porque son propiedades de muchísimo dinero, ¿de dónde ha salido esto? Gracias.
Vamos a ver, eso ahí están las investigaciones. Ni la Conferencia Episcopal tiene tribunales, ni tiene potestad en ese sentido. Ya les he dicho cuál es la naturaleza de la Conferencia Episcopal, ni tiene guardia suiza. O sea, vamos a ver, esto sí quiero trasladarle porque es un elemental conocimiento. Si usted se va a la página web del Vaticano y ve estas normas y las lee y se documenta en este sentido, verá que ese proceso no entra a la Conferencia Episcopal, salvo para establecimiento de unos protocolos, que es lo que ha observado. El obispo tiene que mantener una discreción y una confidencialidad en respeto al denunciante y en respeto a unos procedimientos cautelares establecidos por derecho. No a modo discrecional o según sea la voluntad que se le ocurra. Y la Conferencia Episcopal no entra en ese elemento, ni tiene por qué. Él ha hablado y ha manifestado a los obispos, pues mire, pero vuelvo a decirle, lo mismo que viene publicado. No hay una manifestación a los obispos y otra que ha hecho a los medios de comunicación, sino que ha establecido la misma comunicación. Mire, yo me enteré de esto, yo me entrevisté, yo hablé con esta persona, yo me puse en contacto con la Santa Sede, yo tenía previsto viajar, lo que ayer se publicó en una entrevista fundamentalmente. No hay más. O sea, yo no tengo conocimiento de más, ni los obispos tienen conocimiento de más, ni tenemos por qué tener, por la naturaleza de la conferencia, conocimiento de más. Y luego, los tribunales que diluciden las responsabilidades a las que haya lugar, pero vuelvo a repetirle, nuestra posición es de absoluta reprobación si estos hechos han ocurrido, que nos lo decidirá la justicia, de acercamiento, de solidaridad con las víctimas, lógicamente de petición de perdón, porque esto es un daño a la propia Iglesia y a la sociedad y a los más débiles, sobre todo a las víctimas de este tipo de delitos. Sí, sí, yo quisiera que no reiteráramos porque es que si no... esto.
Bueno, una de mis preguntas era un poco esa, aunque se refería exactamente no a los presuntos abusos, sino a la actuación de ese colectivo de religiosos
sí.
que era conocido, digamos, en el ámbito al menos granadino. Y luego, por otra parte, disculpe, ustedes creen que puede haber, como se ha sugerido desde algunos ámbitos, que haya una especie de linchamiento hacia el arzobispo de Granada. Gracias.
Vamos a ver, tengo un enorme respeto por la profesión periodística, porque entre otras cosas también forma parte de mí, pero sí creo que hay que delimitar los ámbitos y los competenciales. Yo creo que hay un derecho a la información al que hemos de dar cumplida cuenta, pero no somos los sacerdotes de la nueva sociedad, los periodistas, o no somos los jueces, sino que tenemos que observar los procedimientos de derecho que en una sociedad libre, en un Estado de Derecho, las propias instituciones, digamos, los propios ciudadanos han creado, sea en el ámbito, en este caso, que afecta a dos ámbitos, al ámbito civil y al ámbito eclesial. Esperar los tiempos y trabajar con las certezas, pues quien tiene una documentación, quien tiene una exclusiva, operará comprobando la veracidad de esas fuentes. Pero esto yo creo que son cuestiones en las que todos estamos de acuerdo por el conocimiento de nuestra propia ética profesional. Ahora, nunca me va a arrancar de mí un juicio sobre la profesión periodística y su comportamiento. Yo creo que tiene una misión. Y yo, ciertamente, creo que hay un aporte necesario para informar a la sociedad y al pueblo de Dios, que de esa sociedad también forman parte los cristianos. Vuelvo a repetir, la conferencia episcopal ha tenido noticia cuando se ha publicado. Después ha venido el arzobispo de Granada y ha expresado lo que sustancialmente está, si se ha estado aquí y ha estado en los medios. Yo lo he visto en la puerta hablando con periodistas y luego me ha dicho, no, yo quería hablar con los periodistas. Pues ya está, yo no tengo, y el papel de la conferencia episcopal es subsidiario, él es, junto con la Santa Sede, quienes tienen que llevar la gestión de esto. Y luego, con respecto a un grupo, lógicamente ahí entra la acción de gobierno. Y estas acciones no ocurren, me imagino, por lo que son los comportamientos de la noche a la mañana. Bueno, pues si es un grupo de sacerdotes que es pernicioso, se deducidan las responsabilidades y fuera se estirpa. O sea, porque no se merece vivir así como sacerdote. Esa no es la forma de vivir sacerdotal. Sí.
En el discurso inaugural, Monseñor Blázquez ha manifestado su deseo de que el Papa Francisco presida la peregrinación que van a realizar los obispos en abril a Ávila. No sé si nos puede informar al respecto, si saben ya, si han recibido alguna comunicación por parte de la Santa Sede de una posible visita a España de su santidad.
Yo creo que está en el grado de probabilidad. Yo creo que ha ido ganando y lo último que tenemos es las declaraciones que hizo el Papa Francisco a su vuelta, una periodista española, en su viaje, en el diálogo con los periodistas a su vuelta del viaje a Corea del Sur. No hay más, si hay la reiterada petición, y lo último es don Ricardo Blázquez, que durante el sínodo ha reiterado ante la Secretaría de Estado esta petición, y todo nos parece indicar que tiene muchas probabilidades. Hasta descender en qué momento será o cómo será, de eso no lo sabemos. Estamos en la cola de la impresora esperando pues que haya ese milagro que nos ponga y por fin nos digan, porque ciertamente los preparativos tienen que ser muchos, ¿no? Y eso, los más interesados somos nosotros y sobre todo quienes estamos en los temas organizativos, si tenemos esta fortuna, esta gracia de que el Papa nos visite con motivo del quinto centenario, porque nos ayudará mucho en el trabajo saberlo cuanto antes. Sí, más preguntas. Sí.
Estado pendiente de estas cuestiones para darle consuelo, me imagino, para otras cosas.
la renovación o la remodelación mediática comenzada en la conferencia episcopal va a continuar, va a afectar a los medios de comunicación de la Iglesia, en concreto a la cadena COPE y a 3 Televisión?
Vamos a ver, lógicamente, empiezo por lo segundo. Lo que hay es el trabajo comunicativo de la conferencia episcopal, no de toda la Iglesia en España, sino a lo que se refiere fundamentalmente con autonomía y dependencia del presidente de la Comisión Episcopal de Medios, lo que se refiere a la pastoral de las comunicaciones, y lo que se refiere a la política de la comunicación institucional de la Casa, pues la lleva la portavocía, la Secretaría General. Después, con respecto a otros medios, hay una dependencia directa del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo, pues lógicamente quien descarga el trabajo es en el Secretario General y en el Vicesecretario, en este caso, de la Conferencia Episcopal para Asuntos Económicos, que es don Fernando Jiménez Barrio Canal, que está aquí a mi derecha, que es el presidente de la cadena COPE. Con respecto a 13 Televisión, pues hay otro presidente con el que también yo me veo normalmente una vez al mes. Y luego yo sí quiero aclarar, yo no soy miembro del Consejo de Administración de COPE, sino que no soy nada en COPE, o sea, soy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Yo lo que sí hago, como hacía siendo director del Secretariado de Medios, entre otras cosas porque me gusta intentar, porque quiero no perder el contacto con la profesión, y aparte de ustedes, quiero ver también qué piensan los periodistas, sobre todo quienes dirigen los grandes programas, sobre la actualidad que está pasando. Y que me cuenten un poco cómo perciben ellos la realidad, porque tengo necesidad, tengo curiosidad, por explorar los signos de los tiempos, el país en el que vivo, los problemas que hay, por dónde van las inquietudes de los ciudadanos. Y aparte de leerlos como un lector o como un destinatario de la prensa, quiero ir también a los profesionales, pues que tendrán datos, tendrán fuentes, tendrán información, y soy un curioso por esencia de esos temas. Y ese es mi papel en ir. Pero el resto, si hay una persona puesta con la confianza de los obispos, en este caso, el presidente de COPE o el presidente de 13 Televisión, es la confianza en las personas que están. O sea, el secretario general, que es periodista, sí gestiona de una manera más directa lo que se refiere a la comunicación institucional, sí en coordinación con el presidente de la Comisión de Medios, lo que se refiere a la pastora, y sí, en mi caso, porque soy consultor del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, pues lo que se refiere a la comunicación de la Iglesia en todo el mundo, especialmente en su dimensión pastoral. En concreto, de mis vacaciones este verano, o del tiempo, pues he estado pues casi 2 semanas en América Latina en un curso para obispos de comunicación, para obispos de Bolivia y Ecuador, o sea, de Bolivia y Perú, y luego otro en Cochabamba y otro en Bogotá para obispos de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Pero esos son mis hobbies y mis aficiones, que pues como es un vicio bueno este del periodismo, pues aparte de una profesión maravillosa, pues no quiero perderlo. Y segundo, con respecto al otro, pues lógicamente no sabemos ni datos concretos, sino solo las referencias. Entre otras cosas porque el propio arzobispo y lo propio esto quieren mantener esa confidencialidad también de protección de las víctimas, que no sea una víctima expuesta, y sí se asegura la conferencia episcopal y los obispos de que esta persona está atendida y que hay una cercanía eclesial, que a mí me consta pues que la hay eclesial con respecto a esta persona, que por otra parte, por lo que se ha publicado, es de convicciones religiosas profundas. Sí, por favor, yo sí les pido, porque hay que seguir la plenaria y hay temas todavía.
Mi pregunta es sobre esto, ¿no? La Iglesia es un lugar donde a veces ocurren estas cosas, ¿no? Pero también es un lugar donde también se pueden curar heridas, ¿no? Me gusta que hicieras. Se pueden curar heridas, ¿no? No solamente por la carta que he recibido del Papa Francisco, sino que también pertenece al parecer a una realidad. Y otra segunda pregunta es lo de los expertos del Sínodo de la Familia 2015, si se ha decidido algo o no.
Vamos a ver, sí quiero decir que sí se ha elegido a las personas, pero las personas no se comunica. ¿Por qué? Porque no es una decisión final de la Asamblea Plenaria, sino es una decisión final del Papa, de que las personas que se ha elegido sean realmente las que él al final nombre padres sinodales. Con respecto al sínodo anterior, que era extraordinario, sí, el presidente de la conferencia episcopal era miembro nato del sínodo. Pero ahora, los que hayan sido elegidos, se comunica a la Santa Sede y el Papa, pues o las, él esto podrá decidir o no, pero esta, por eso no, no se hace público. Sí, alguna última pregunta, nada más, por favor. Sí, una última.
Bueno, tengo el micro. El micro, chicos. Yo quería saber, por favor, al margen de este asunto, quería preguntarle por el arzobispado de Zaragoza. Hace unos días, Monseñor Ureña dejaba el cargo, explicaba el que por motivos de salud. Me gustaría que valorase esa decisión, si se conoce ya quién va a ser el sucesor y cuándo comenzaría a ejercer. Gracias.
Pues mire, yo soy periodista, soy secretario de la conferencia, dotes de adivino no tengo todavía. Ahora, lo que sí le digo es una cosa, y es que a raíz del documento de los últimos con respecto al retiro de los obispos salió un documento, yo no sé si hace quizá menos de un mes, en el que el Papa exhorta a los obispos con problemas de salud a que no tienen que aguantar hasta el final en estado sufriente, sino que se les invita, y es de buen espíritu, el que puedan manifestar que quieren dejar el ministerio para que otra persona pues pueda tomar las riendas en eso. Yo creo que en esto también la renuncia del Papa Benedicto ha abierto un camino en la Iglesia en este ámbito, y no solo sea y tenga que aguantar como el que tiene que cumplir un récord hasta los 75 años o hasta el final de las fuerzas, ¿no? Yo creo que esto es de buen espíritu, así lo ha manifestado el Papa, y yo creo que en esa línea, no tengo más datos, hablé con don Manuel Ureña ese mismo día y esto fue lo que me manifestó. Eso sí, he tenido un conocimiento directo porque él mismo me lo ha dicho. O sea, yo me tengo que fiar de un obispo,
Una última pregunta, nada. Solo quería preguntarle si es cierto, si ustedes tienen constancia de si ha habido una investigación paralela, o sea, una por el Vaticano y otra por parte del Arzobispado de Granada, eso por un lado, y por otro, ¿de cuántos casos estaríamos hablando de presuntos abusos? No sé si usted ha dicho víctimas, sabemos si es uno, hablaban que la investigación eclesiástica ya tenía confirmados cuatro, por si lo saben.
No tengo más datos que los que han aparecido y los que ayer en una entrevista dice Monseñor Javier Martínez. Y luego, no sé si hay más investigaciones paralelas, no sé si la CIA también está implicada en el caso, no tengo más investigaciones, no sé más. Lo que les he dicho con absoluta sinceridad sobre este asunto, que vuelvo a repetir como comencé. Nos duele, pedimos por la víctima o las víctimas que hayan podido sufrir estos casos denunciados, confiamos en la justicia, una tolerancia cero y una cercanía también a la comunidad diocesana que sufre, que ha sufrido esto. Pero también una invitación a la esperanza y una invitación a la labor de los miles y miles de sacerdotes en este país, 19.000 sacerdotes, que no es poco. Y segundo, no solo aquí, sino esos cooperantes internacionales que están en otros países. Y por último, quiero manifestar mi cercanía y mi oración por la persona de Médicos Sin Frontera, por la persona que está en tratamiento y ha sido repatriada, nuestra cercanía, nuestra oración para que no se haya visto infectada del ébola, sobre todo con esta generosidad con la que estos cooperantes trabajan en servicio de los más desvalidos. Muchas gracias por su presencia.